11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Pues aquí estamos un día más, 12, 20 minutos de la mañana o del mediodía, según prefieran. Esto es tu COPE más cerca ahora mismo, más cerca de cualquier oyente que nos esté escuchando desde cualquier punto de la región de Murcia o vete tú a saber, a través de internet. Hoy es miércoles, inauguramos mes, es 1 de octubre, es el Día Internacional de las Personas Mayores, pero también hoy es un día especial porque estamos muy presentes en Madrid, en IFEMA, dentro de esa celebración de la Fruit Attraction. Pero vamos a hablar de muchas cosas, unos consejitos, y enseguida les cuento. Les habla, por cierto, como siempre, encantada de hacerlo, Carmen Hernández.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Nadie mejor que la región de Murcia para darle una segunda vida al agua. Porque aquí reutilizamos el 98% del agua regenerada. Lo que supone disponer de 121 millones de metros cúbicos más al año de agua de la máxima calidad. En la gestión del agua somos líderes y un referente mundial. Región de Murcia. Se escribe con agua. Gobierno de la Región de Murcia.
Les invito ahora a compartir, nada, una chispica, como decimos aquí en la región de Murcia. Bueno, más que una chispica, un instante info.
El Info acercará a las pymes regionales las herramientas digitales más avanzadas para ayudarlas a conquistar los mercados internacionales. El programa intensivo de capacitación denominado SportLab combinará talleres presenciales con mentorización individualizada, lo que posibilitará formación práctica de alto nivel y aplicación inmediata a las empresas. La metodología está basada en aprender haciendo, con un ciclo de 3 talleres formativos que se realizarán los días 4, 11 y 25 de noviembre. Los participantes trabajarán sobre soluciones digitales reales a sus propios casos de internacionalización. Da más datos Fernando Díaz, jefe del Departamento de Internacionalización del Info.
SportLab no es un programa de introducción a la exportación. Se trata de una oportunidad exclusiva para 15 pequeñas y medianas empresas exportadoras regionales que estén decididas a innovar en su estrategia de acceso a los mercados internacionales. A través de 3 talleres presenciales que se desarrollarán en el mes de noviembre, las empresas participantes tendrán la oportunidad de introducirse en temáticas como la inteligencia artificial y las palancas de la cuarta revolución industrial para la internacionalización, la inteligencia competitiva y el Big Data, y la automatización básica de procesos en la internacionalización.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Les he dicho hace un segundo que hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores y, por ejemplo, en esa edad, ya cuando vamos cumpliendo años, a medida que vamos siendo más mayores, por ejemplo, es importante el tener cerca, por ejemplo, a un fisioterapeuta. Y de eso precisamente va a hablar nuestro compañero Pedro González con una especialista.
Este año el Día Mundial de la Fisioterapia ha estado dedicado a las personas mayores y al envejecimiento activo. Tenemos para hablar de ello con nosotros Ángeles Fernández, que es decana del Colegio de Fisioterapeutas de la región. Lo primero, saludarla. Señora Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué es tan importante? La primera pregunta que yo le quería trasladar, que la fisioterapia esté presente en esta etapa de la vida.
Pues, a ver, la fisioterapia es clave en esta etapa porque con los años nuestro cuerpo va cambiando, va envejeciendo, vamos teniendo enfermedades que pues de jóvenes no teníamos y la fisioterapia lo que hace, pues eso, no solamente tratamos los dolores o las lesiones, sino que también los prevenimos y mantenemos a las personas activas y a lo largo de su vida y en esta época, en esta etapa, bueno, que al final es mucho más importante.
También le quería comentar que uno de los grandes retos del envejecimiento es mantener sobre todo la autonomía el mayor tiempo posible. ¿Qué papel juega la fisioterapia para preservar esa movilidad, esa fuerza y, en definitiva, sobre todo la calidad de vida de nuestros mayores?
Pues mira, la verdad es que a través de todos los ejercicios que nosotros adaptamos, donde trabajamos la movilidad, la fuerza y el equilibrio, como tú bien has dicho, estos tres pilares son fundamentales como base, pues, para poder caminar, para poder vestirse, para seguir cocinando, para salir a la calle, jugar con sus nietos, sin miedo y sin limitaciones. Al final van cogiendo miedos, inseguridades, y al final lo que hacen es hacer menos ejercicio, moverse menos, y todo esto empeora mucho la calidad de vida.
Y un factor clave son las caídas, principales causas de lesiones en personas con cierta edad. ¿Cómo puede la fisioterapia ayudar a prevenirlas y, sobre todo, reducir ese riesgo de fracturas o complicaciones?
Sí, sí, es que la fractura, sobre todo, es una de las consecuencias más serias que hay cuando se caen. Desde la fisioterapia actuamos, pues, en dos direcciones. Primero, fortalecemos los músculos y entrenamos el equilibrio, como hemos comentado antes, para reducir ese riesgo de caídas. Y en segundo, enseñamos, bueno, pues, formas seguras de moverse dentro de casa, cómo hacer las cosas de la forma más segura para que ellos tengan confianza y al final disminuir esta probabilidad de caídas y de sufrir un accidente.
Señora Fernández, también algo muy importante, cada vez escuchamos más el término fragilidad en relación con el envejecimiento. ¿Qué significa exactamente y, sobre todo, qué tipo de intervenciones fisioterapéuticas pueden ayudar a combatirla?
Pues mira, la fragilidad es cuando el cuerpo se vuelve más vulnerable, más débil, con menos reservas y con más riesgo de perder esa autonomía, ¿no? Esa independencia que tenemos las personas. Pero bueno, es cierto que no es irreversible. Entonces, con ejercicio físico adaptado, sobre todo progresivo, diseñado desde la fisioterapia, pues ayudamos, pues, a recuperar la fuerza que el cuerpo siempre ha tenido y que con el paso de los años se va perdiendo. Esa resistencia, pues, al ejercicio o a la actividad física, y pues al final a tener más energía, ya que se sientan mucho mejor, más vitales y con más ganas de enfrentar cada día.
Y yo, casi ya como última cuestión, ¿qué mensaje se le puede dar a las familias y a las propias personas mayores sobre la importancia de incorporar la fisioterapia en el día a día para lograr ese envejecimiento saludable y activo?
Pues mira, lo primero es que la fisioterapia no solamente es o sirve para cuando hay una lesión o cuando hay un dolor puntual o para una recuperación, pues, de una fractura, ¿no? Que es como lo que más lo que más estamos acostumbrados y es lo más habitual. Tenemos que tenerla como una gran aliada para poder envejecer con salud. Y yo les diría a la familia, ¿no? O a las personas mayores o a las personas que tienen, pues, no sé, 40, 50, 60 años, que nunca es tarde para ir al gimnasio, para hacer ejercicios de fuerza, que muchas veces dicen, no, las pesas, eso ya no es para mí. Pues las pesas son para todo el mundo, solo que hay que adaptarlas a cada persona y encontrar la mejor manera de hacerlo. Y bueno, a las personas mayores que nunca es tarde, que el gimnasio también es para ellos y solo que necesitan, pues, una persona, en este caso los fisioterapeutas, que puedan acompañarlo en este proceso del ejercicio terapéutico.
Completamente de acuerdo. Pues ha sido un placer hablar con Ángeles Fernández, decana del Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, y encantados de que nos haya dado esas pautas, sobre todo dirigidas a nuestras personas mayores, nuestras queridas personas mayores. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
La Región de Murcia regresa un año más a Madrid con el potencial de su sector de frutas y hortalizas. Del 30 de septiembre al 2 de octubre mostraremos al mundo la calidad, el sabor y la innovación de nuestros productos en la Feria Fruit Attraction. Sigue toda la actualidad agroalimentaria en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
En segundos llegamos a las 12:30 del mediodía. Sigues escuchando COPE Región de Murcia y ya sabes que aquí seguimos contigo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Comienza especial Fruit Attraction. En COPE Región de Murcia te contamos la calidad, el sabor y la innovación de nuestros productos en la feria. Gobierno de la Región de Murcia.
Pues efectivamente, durante los próximos minutitos vamos a hablar largo y tendido con diferentes invitados y con diferentes protagonistas sobre esa feria que se está celebrando desde ayer en, ya lo saben, en el recinto de IFEMA en Madrid hasta el próximo 2 de octubre. Una feria en la que, según la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia, se consolida la región como una de las tres comunidades con mayor representación. Una delegación murciana que va a estar encabezada pues por nuestro presidente Fernando López Miras, con el que vamos a hablar enseguida, y donde además el IMIDA contará por primera vez con un stand propio donde se van a mostrar los avances que se hacen en investigación agrícola en la región y que se están llevando a cabo desde hace muchísimos meses. Bueno, pues también hablaremos, por ejemplo, con representantes de FECOAN, concretamente con Santiago Martínez, que es su presidente. También hablaremos con Andrés Martínez, que es precisamente también el director del IMIDA, y como no, como yo les digo enseguida, con el presidente de la Región de Murcia, con Fernando López Miras, además de también el presidente de ProExport, otra de las asociaciones que tienen que ver con los agricultores y con la huerta de la Región de Murcia. De todo ello, les invito a acompañarnos hasta la 1:30 aquí en este especial Fruit Attraction.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ya saben que durante los próximos minutos nos vamos a centrar en la Fruit Attraction, que celebra una nueva edición desde ayer, que se inauguraba y que estará presente en Madrid, pero Murcia estará presente hasta el próximo 2 de octubre. Vamos a tener diferentes invitados a lo largo de los próximos minutos, pero queríamos empezar hoy hablando con, lógicamente, nuestro presidente, con el señor Fernando López Miras. Buenos días, presidente, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, una feria importantísima con la presencia, lógicamente, de la Región de Murcia en esta nueva edición.
Pues sí, aquí desde el epicentro de la Fruit Attraction estoy hablando con vosotros. Se ha convertido ya Fruit Attraction en la feria más importante del mundo en cuanto al sector agroalimentario. Y en la feria más importante del mundo, la delegación más importante es la de la Región de Murcia, con 123 empresas productoras y exportadoras de nuestros agricultores. Por tanto, la conclusión es sencilla. Si la delegación murciana es la delegación más importante en la feria más importante del mundo, la delegación de la Región de Murcia es la delegación más importante del mundo en cuanto al sector alimentario se define.
Fernando, el objetivo, entre otros, destacar, lógicamente, la calidad de la fruta y hortaliza murciana, esas nuevas variedades, innovaciones en el sector que, afortunadamente, van saliendo cada vez más, ¿no?
Desde luego, ya lo creo. Y gracias precisamente a esa tecnología, gracias precisamente a cómo se aplica esa tecnificación, cómo está modernizado todo nuestro sistema agroalimentario, podemos decir, por ejemplo, que los datos en lo que van del año son datos de récord. Se han aumentado las exportaciones del sector agroalimentario un 9% en lo que vamos de año en la Región de Murcia, más de 2.100 millones de euros. ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace, como bien decías, innovando, aplicando tecnología, aplicando técnicas pioneras en el mundo, maximizando, gestionando como nadie el agua y ofreciendo un producto de calidad que no tiene competencia en ningún otro rincón del mundo.
La Región de Murcia se ha convertido en la huerta del mundo, ¿no? Un concepto que se resalta estos días en esta feria.
Sí, así es. Ya éramos la huerta de Europa y hemos pasado de ser la huerta de Europa a ser la huerta del mundo. Y es así, como digo, porque estamos creciendo, ya lo decía anteriormente, un 9% es lo que va de año en nuestras exportaciones, porque tenemos a empresarios y agricultores valientes que están abriendo nuevos mercados, que bueno, son emprendedores y no se conforman con los mercados actuales. Abren mercado en Asia, en África, en América, tienen una capacidad de internacionalización muy potente, los mejores del mundo, y además también porque tienen el mejor producto del mundo. Es que la fruta, la hortaliza de la Región de Murcia, no hay otro territorio del mundo que pueda competir con nuestros productos, ¿no? Por eso nos hemos convertido ya en la huerta del mundo. Alimentamos a media Europa y a medio mundo.
Uh-huh. Por cierto, que una de las exportaciones o una de las regiones donde más se exporta desde la región de Murcia, presidente, es Alemania.
Sí, sin duda, es nuestro mercado prioritario. Alemania, seguido de Reino Unido y Francia, pero uh-huh. Alemania es son nuestros mejores clientes. Es decir, que cuando veamos a los alemanes por televisión, ya sabemos que están tomando nuestra fruta y nuestra hortaliza.
Por eso están así, ¿verdad? De hermosos y de hermosas.
Sí, por eso están grandes. Sí.
Presidente, esta feria es de las más importantes, ¿no? Pero hemos hablado un poco de lo que vamos a llevar hasta allí. ¿Pero qué supone para la región de Murcia este escaparate?
Supone muchísimo. Porque, como decía, ya se ha convertido en la feria más importante del mundo, por delante de Berlín, por ejemplo, de Free Logistics. El que en una feria tan importante como esta, en la feria más importante del mundo en el sector agroalimentario, la región de Murcia tenga esta potencia, es un escaparate, es una ventana al mundo, no solo de nuestros agricultores y nuestros productos, sino de la región de Murcia como tal. Hoy estamos dando una imagen en IFEMA, en la capital de España, en la que están todas las comunidades autónomas, en la que están muchos países, países de América, países de África, estamos dando una imagen de fortaleza, de unidad, de potencia. Hoy la región de Murcia, la imagen que da es que es una región de primera y que no tenemos rival en un sector tan importante como el agroalimentario.
Ajá. Bueno, para quien no lo sepa, la región de Murcia en esta feria ocupa ni más ni menos que, presidente, 10 pabellones.
Sí, 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 bueno.
Es grande.
Es que tenemos 123... Uh-huh. 123 están, como digo, en toda la Feria de Traction. Somos la delegación más importante. No hay otra delegación en España ni en el mundo que traiga más empresas, que tenga más stand y que ofrezca, desde luego, pues nada similar ni comparable a lo que está ofreciendo la región de Murcia.
Bueno, pues van a ser unos días, espero que de mucho movimiento en todos los sentidos. Para la región de Murcia, la presencia en esta feria es súper importante y sobre todo pues ser ya no la huerta de Europa, sino la huerta del mundo, con exportaciones importantísimas en lo que también económicamente se refiere, como bien decía Fernando López Miras, pues Alemania, por ejemplo, unos 710 millones, Francia 355, Reino Unido 288, es decir, que ojalá que esto vaya en aumento, porque eso es bueno para todos.
Esto va a ir en aumento. Si no nos cierran, como quiere el gobierno de España, el trasvase Tajo Segura, uh-huh. si no recortan el 50% de ese trasvase, como está la hoja de ruta del gobierno de España, vamos a conseguirlo. Bueno, digo, si no lo consiguen, si no lo hacen, ya le digo que tanto el gobierno de la región de Murcia como nuestros agricultores, como la sociedad en general, el 1.600.000 hombres y mujeres, ya estaremos unidos para impedir que el gobierno de España pueda recortar ese 50% del trasvase Tajo Segura.
Pues, presidente, en nombre de los que estamos aquí en Murcia, que ya lo sabemos, dejen el pabellón muy alto, como nos merecemos, ¿vale?
Seguro. Hoy estamos representados por nuestros agricultores, así que lo dejaremos lo más alto posible, seguro.
Seguro que sí. Fernando López Mira, gracias y que vaya todo muy bien estos días en Madrid, en la feria, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y otro de los que también están presentes en esta feria Fruit Attraction, es FECOAN, que es la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia. A la cabeza de FECOAN, Santiago Martínez, presidente. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya están por la feria. Lo primero de todo, ahora mismo, cuéntenos un poquito cómo está el ambiente.
Pues vamos a ver, para que nos sitúen los oyentes, uh-huh. ayer fue el primer día, el día de la inauguración, un día que no se suele ser el más fuerte, ¿no? Pero ayer fue una exageración sí. de personas visitando la feria, visitando los stands, haciendo contactos, pero hoy martes todavía es el día más importante y más influencia de gente, de personal, sí. y eso es lo que se está notando, que hoy todavía mucho más, y son las 10 de la mañana apenas.
Hoy es miércoles, Santiago, hoy miércoles.
Pero que es muy temprano sí, todavía sí. y ya están todos los pasillos llenos, sí. los están visitando, está ahí un montón de Yo no había visto esto en los 15 años que estoy viniendo, sí, como este año, jamás.
Jamás, ¿no? Bueno, eso es buena señal. ¿Cuál es el objetivo, Santiago, de la presencia de FECOAM en esta feria y, sobre todo, qué supone esta feria para una federación de cooperativas como FECOAM?
Pues mire, FECOAM no vende nada, ¿no? Uh-huh. Es un órgano representativo, es una federación y viene pues con todas sus cooperativas a hacer actos de presencia y si no existen, ¿no? Y es verdad que cuesta trabajo y dinero, pero estamos en todas las ferias que podemos estar, y esta, la de Madrid, que la vimos nacer, pues no va a poder ser menos. Por lo tanto, para nosotros es una satisfacción poder estar aquí todos los años con nuestro personal y hacer actos de presencia y hacer contactos, ver cómo están las cooperativas asociadas a nosotros, contacto con las empresas, en fin, se hace de todo, y luego pues que lo importante es que estás.
Bueno, hay que decirle a los oyentes que FECOAM se constituyó en agosto de 1985, que agrupa a 77 entidades agrarias de comercialización de la comunidad autónoma y que asocian a su vez a unos 22.000 agricultores, generando además, Santiago, más de 45.000 puestos de trabajo.
Sí, entre los centros de transformación y las parcelas de producción, lo que son los agricultores, es una familia bastante amplia, que la verdad es que da gusto cuando se hace una asamblea ver cómo se llena el salón. Uh-huh. Y hay que cerrar muchas veces el grifo porque no se puede admitir a todo el que quiera asistir. Pero desde luego es muy importante que el sector esté organizado, tanto en empresas bien organizada y las cooperativas también. De lo contrario, no estaríamos tan en todos los mercados que estamos a nivel mundial, ¿no? Y creo que es muy importante que aquellos agricultores que están todavía en el centro, que no tienen ni una empresa organizada ni están en cooperativa, y que ese producto que están todo el año trabajando, o 3 meses o 120 días, dependiendo qué tipo de cultivo, que muchas veces no saben lo que hacer con él y que están entregados sin arma al que quiera ir, pues creo que deberían de, o se organizan o se meten en cooperativas. De lo contrario, pues no tiene buen pronóstico en los próximos años. Uh-huh. Así que estamos un poco casi de moda las cooperativas.
Han pasado desde aquel 85, Santiago, 40 años, y me imagino que con muchos altibajos, con buenos momentos, con momentos difíciles, porque el campo y la vida del agricultor es así.
Sí, parece que lo has dicho muy rápido, y en el 85, estamos en el 2025, hace 40 años, ¿eh? Es toda una vida. Y seguimos. Y es verdad que se han pasado momentos, tanto en el sector como en cooperativas, como en la propia federación, momentos complicados, de incertidumbre, porque no es fácil liderar este tipo de organizaciones. Hay muchos intereses encontrados, temas políticos, y hay que tener mucha mano izquierda por los presidentes que han pasado, como un servidor, ¿no? Uh-huh. Y que es necesario que el sector esté siempre unido y sobre todo organizado. De lo contrario, los problemas no les faltarán.
Por otros 40 años, Santiago, ¿no? Estamos ahora en un momento de los más agridulces, bueno, malo. ¿Cómo está ahora mismo el campo y la agricultura en la región de Murcia?
Pues mira, en el 92 entramos en la Comunidad Económica Europea, y cada modificación de la reforma de la PAC ha sido a peor, ¿no? Y cada vez más nervioso, cada vez parecía que se iba a hundir el mundo, y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Es verdad que yo creo que los políticos en Bruselas están ya admitiendo que no se puede estar legislando todos los días para perjudicar y que sea cada día más farragoso la documentación que tiene que presentar para poder vender lechugas, melocotones, brócoli, yeah, o cualquier otro producto. Creo que el tema es mucho más sencillo y que no piensen tanto en sacar leyes, y es lo que se está oyendo ya por los políticos, que la seguridad, la soberanía alimentaria, pues es muy importante de una zona, de una región o de un país.
Ya lo creo.
Y al ritmo que llevamos, pues muchas veces tendremos que estamos pensando en que nos van a dar de comer terceros países, y eso no es bueno.
Pues no.
Nosotros tenemos que seguir siendo competitivos y que abriendo nuevos mercados. Por lo tanto, creo que el sector está en un momento ni bueno, ni malo, ni el mejor de todos los tiempos, ¿no? Es un momento más donde la incertidumbre por tema de la reforma de la PAC, estamos ahora mismo muy atentos a ver qué pasa en los próximos días, la próxima semana, con esa votación que tendrá que haber en el Parlamento Europeo, si hay o no recorte a la PAC, que yo entiendo que no va a tener vuelta atrás, entiendo, pero que se intentará que sea lo menos grave posible. Por lo tanto, pues a la pregunta que me acaba de hacer usted, pues estamos en un momento uno más.
Uno más para salir, como siempre, ¿verdad? Porque no queda otra tampoco, Santiago. Hay que seguir para adelante.
Y que lo más importante, hay que seguir para adelante indudablemente, pero lo más importante, ¿sabe lo que es? Que aquí, no sé si vendrá, habrá ahora mismo en el dentro de los pabellones, igual hay 100.000 personas, ¿no? Vale. Ayer había no sé cuántas. Te vas a la calle y hay millones. Te vas no sé dónde y te vas a otros millones. Y estas personas todas comen todos los días, tienen un vicio de comer todos los días dos, incluso tres veces. Así que lo nuestro se venderá un poco más caro, un poco más barato, pero comer hay que comer. Y cuando falta, se olvida la gente de los papeles, de la legislación y de toda esa historia. Lo único que quiere es comer y sate, porque eso dice, eres más listo que el hambre. Así que fíjate.
Pues Santiago Martínez, muchísimas gracias como presidente de FECOAM por estar aquí. Que vaya bien esta nueva edición en la feria de Fruit Attraction, ¿vale?
Muy bien, y muchas gracias por preocuparse del sector.
A muchísimas usted, gracias. Santiago, un abrazo. Adiós, buenos
Venga,
días.
Adiós.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, Madonna ya cumplió los 67, los lleva estupendamente, yo creo que mucho mejor físicamente que si hablamos de estéticamente, pero bueno, ese sería otra historia. Lo que te cuento a estas horas, hablando de ferias y hablando de todo un poco aquí en tu cadena COPE, es que la reina del pop quiere regresar por todo lo alto. A su edad, como te decía, sus 67 años, está centrada en su nuevo álbum que va a salir a la venta este próximo 2026 y que se perfila como una secuela de Confession on a Dance Floor. Su éxito del año 2005. Nos tenemos que ir un poquito atrás. Bueno, Madonna quiere que todo el mundo baile de nuevo al ritmo de sus canciones y está trabajando codo con codo con quienes participaron precisamente en aquel proyecto para, si es posible, lograr el mismo éxito. Bueno, yo creo que esta mujer, el éxito es como aquello que se dice, ¿no? Que todo lo que toca lo convierte en oro. Es una grandísima artista que parece, bueno, pues eso, que no tiene fin, que se va recargando las pilas y que va evolucionando musicalmente hablando desde que comenzó hace ya, pues no sé, más de 40 años probablemente, como los amigos de FECOAM, ¿eh? Yo creo que Madonna todavía antes. Bueno, pues estamos de enhorabuena, estamos de suerte porque en menos de un año tendremos nuevo disco de nuestra queridísima Madonna. Nos quedan un par de minutos para llegar un minuto y medio exactamente para llegar a la 1:10. Ya saben que a esas horas vamos a seguir hablando con protagonistas aquí en esta misma sintonía. Estábamos dándole datos de esa feria que se celebrará hasta el próximo 2 de octubre, una feria importante con la presencia de la región de Murcia y con, creo que nos han contado, sí, nos ha contado el presidente hace unos minutitos, que cuenta la región de Murcia ni más ni menos que con 123 empresas o lo que es lo mismo, 123 expositores, con lo cual es la provincia con mayor presencia y la tercera comunidad autónoma con mayor representación, la región de Murcia, en la Fruit Attraction.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Trapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Trapilar, materiales para crear.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
La cara oculta de la Luna es 100 grados más fría que la visible. Un estudio químico de rocas de ambas caras del satélite muestran que la lava de la que proceden se solidificó a diferentes temperaturas. Los investigadores creen que podría deberse a la menor concentración de elementos radiactivos en la cara oculta, que generan calor al desintegrarse. El equipo internacional, liderado por investigadores de la University College London y la Universidad de Pekín, pone de manifiesto que los fragmentos tienen unos 2.800 millones de años. Mediante el estudio químico de sus minerales, estiman que la lava de la que proceden se solidificó a unos 1.100 grados, alrededor de 100 grados más fría que las muestras recogidas en la cara visible por las misiones Apolo. Estos resultados muestran que las diferencias entre las dos caras no solo son superficiales, sino que alcanzan el interior mismo de la propia Luna.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues seguimos hoy muy presentes en esa feria que se está celebrando en Madrid desde ayer, la Fruit Attraction, con presencia importantísima, diría yo, de la región de Murcia, como por ejemplo ProExport, que es la Asociación de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas de la región de Murcia. Hablamos además con su presidente Mariano Zapata. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Encantados de saludarte desde Murcia y vosotros en Madrid, con una representación, me imagino, que a la altura para estar presentes en esta feria que es, me imagino, que una de las más importantes, ¿no, Mariano?
Bueno, sí, junto con la Feria de Berlín, es la más importante, o sea, en España es la más importante que hay, a nivel internacional, pues también está la Fruit Attraction y la Feria de Berlín. Y la verdad es que sí, tenemos una amplia representación de ProExport. Tenemos contratados 2.000 metros cuadrados de stands repartidos entre los socios de ProExport, prácticamente están todos. Y entonces, pues bueno, pues tenemos una amplia representación del tejido productivo agrícola de Murcia.
¿Cuál es un poquito, para que todos lo entendamos, el objetivo de estar presente en esa feria? ¿Qué supone? ¿Es un escaparate? Cuéntenos.
Bueno, es un escaparate. Al final das a conocer todos los productos que producimos en nuestra región. Y aparte de darlo a conocer, pues bueno, pues tienes las relaciones comerciales, mantienes todas las relaciones comerciales que vas teniendo con todos los clientes que tenemos, porque vienen prácticamente todos, por no decir todos, los clientes a nivel internacional con los que trabajamos asisten a esta feria, ¿no? Entonces, pues bueno, te das a conocer si tienes algún producto nuevo o los que tengas y demostrar pues lo bien que hacemos las cosas en la región de Murcia.
Mariano, uno de los protagonistas de esta edición, hablando de productos de la región, puede que sea el tomate.
Sí, la verdad que es el producto estrella. Este año, cada año, hay un producto estrella dentro de Fruit Attraction y este año pues es el tomate. Y bueno, como ProExport todos sabéis, pues el tomate es uno de los productos. ProExport comenzó siendo una asociación de tomateros,
O sea que para ProExport el tomate es un producto importantísimo. Y bueno, tenemos 5 o 6 socios que comercializan tomate en todas sus variedades y en toda, con unas cantidades importantísimas y con una calidad muy buena, ¿no? Con una infraestructura súper moderna, donde se ha hecho una inversión tremenda en poder garantizar un producto y una calidad que es lo que el cliente demanda, ¿no?
Ajá. Creo que además hay un montón de actividades, obviamente, estos días, pero, por ejemplo, Mariano, esta tarde precisamente es la entrega de los premios Tomate 2025.
Sí.
Ajá.
Sí, esta tarde a las 5 de la tarde y, bueno, tenemos la gran suerte que van a hacer una entrega a tres distinciones, una de Almería, otra de Murcia y otra de Alicante, y precisamente, pues bueno, la de Murcia y la de Alicante son dos asociados nuestros, ¿no? Y la de Murcia concretamente es para don José Hernández, que ha sido presidente de la sectorial de tomate en FEPES durante muchísimos años, ha sido presidente de ProExport también durante una época y ha sido presidente de la sectorial de tomate dentro de ProExport hasta hace 2 años, ¿no? Uh-huh. O sea, es una persona importantísima, una persona que ha dejado un legado y muy importante, una persona que ha trabajado por y para el tomate y por toda la exportación de la región de Murcia, y creo que es un premio súper merecido.
Mariano, hemos dicho que, bueno, lógicamente hablamos de ProExport, que es una asociación de productores exportadores de frutas y hortalizas. No digo en datos, pero ¿cómo estamos con respecto a esas exportaciones? ¿Y dónde es donde más solemos exportar? ¿Y qué productos son los que más salen de aquí?
Bueno, en la región de Murcia tenemos una amplia cartera de productos, ¿no? O sea, pero por ejemplo en lechugas somos líderes, en tomate, como estaba diciendo, uh-huh, también tenemos un porcentaje importantísimo en todos los mercados. El pimiento también en la época de verano es un producto también importante, el melón y la sandía,
¿sí?
O sea, tenemos todo el brócoli, cada vez estamos creciendo más. Y es un producto también que ha crecido muchísimo en los últimos años. Y entonces yo pienso que dentro de ProExport, todos los socios de ProExport se han ido adaptando a las necesidades que le han ido pidiendo el cliente y se ha hecho un trabajo impresionante, tanto en campo como en la comercialización, lo que es en los almacenes, ¿no? Los principales países donde se está exportando todo este tipo de productos, pues está todo dentro de la Comunidad Económica Europea, prácticamente en todo, ¿no? Siendo su principal, el número uno ahora mismo Alemania, uh-huh, Inglaterra, Francia, yeah, Portugal, Italia, y bueno, y los países del este pues también tienen un amplio porcentaje de consumo de productos nuestros.
Bueno, pues nos alegramos de que esas exportaciones vayan funcionando y vayan cada vez a mejor. Gracias, Mariano Zapata, por estar unos minutitos aquí en este programa especial de la cadena COPE. Que vaya todo muy bien en esta nueva edición de Food Attraction 2025 que se está celebrando estos días en Madrid. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias por darnos cobertura, porque es importante para nosotros tener presencia en todos los medios de comunicación como el vuestro.
Pues muchísimas gracias y un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Por cierto, que digo yo que voy a darles un saludito desde aquí a todos los oyentes que nos escuchan a través de COPE Cartagena 89.4 o, por ejemplo, desde COPE Noroeste 87.6 o COPE Lorca 89.2 o, por ejemplo, toda la zona del Mar Menor, San Javier y demás a través del 106.9, porque también están con nosotros y lo van a estar hasta la 1:30 en este programa especial hoy con motivo de la Feria de la Fruit Attraction que se está celebrando en Madrid. Eso sí, ahora vamos a llegar a la 1:00 del mediodía y te recuerdo que sigues escuchando Herrera en COPE y que vamos a seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García de La Granja.
Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a este Mediodía COPE. Gracias por estar aquí este primer día del mes de octubre. Fíjate, estrenamos mes con temperaturas en ascenso. Parece que el veranillo de San Miguel llega con retraso, pero esto es como la justicia. Es implacable. Llegar siempre llega. Y fíjate si tienen consecuencias los actos que los procesos del entorno a la familia del presidente Sánchez tienen, que cada día que pasa demuestran que indicios de posible delito, bueno, a ver, los haylos. A la suma de los 121 correos de la asistenta de Begoña para sus negocios privados, al reconocimiento público de la ministra Pilar Alegría de que efectivamente hubo errores de procedimiento en las adjudicaciones a las empresas del amigo empresario Aragonés Barrabés.
También ese informe del que usted me hablaba, en este caso de la Fiscalía Europea, claramente traslada esas observaciones y esas irregularidades, pero que en ningún caso, creo que esto también es importante decirlo, implican delito alguno. Es más, ese tipo de observaciones se ciñen al procedimiento de contratación.
Bueno, hay irregularidades en el procedimiento de la contratación, no es delito, dice la ministra, veremos lo que dicen los jueces. Y mientras la justicia sigue con sus tiempos, la prensa también usa los suyos. Hoy vemos publicado en el diario El Español que el profesor de esquí de la familia Sánchez Castejón, un joven llamado Félix Jordán de Urríes, ha dimitido de su puesto de director de la Fundación de Deporte Joven, que comparte presidente con el presidente del Consejo Superior de Deportes. ¿Y cuál es la historia? Bueno, pues un joven profesor de esquí que conecta al empresario Barrabés, dice, con los Sánchez Castejón, que termina siendo alto cargo y que siendo alto cargo de la administración Sánchez, bueno, pues le da una subvención de 1 millón de euros a Barrabés. ¿Y para qué le da 1 millón de euros? Aparentemente contrató al empresario con una subvención del Ministerio de Cultura, con lo que organizó 5 jornadas de trabajo el empresario, un informe de 166 páginas con las ponencias y una web. 1 millón de euros para 5 jornadas, una web y un informe. En COPE hemos hablado con Félix Jordán. Niega desde que fuera profesor de esquí del presidente del gobierno hasta que dimita por tener algo que ver con Barrabés. Asegura que dimite de director general de la Fundación Deporte Joven porque tiene otros proyectos profesionales. En todo caso, no sé, llámame loca, pero a mí me parece que como que el proyecto es un poquito escaso para costar 1 millón de euros de tus impuestos, ¿no? Como cara nos puede costar también la aventura esta de enviar a la patrullera Furor a rescatar a los integrantes de la flotilla liderada por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Caro seguro, porque el ejército no está para hacer de niñera de adultos inconscientes conscientemente. Pero fíjate cómo ha cambiado el panorama respecto de Israel.
España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo, porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas.
Es el presidente Sánchez hace 15 días. El 15 de septiembre el presidente del gobierno hablaba de defender a los gazatíes, hablaba también de genocidio. Moncloa anoche emitió un comunicado pidiendo a los integrantes de esta performance que no entren en la zona de exclusión de Israel porque el Furor no está ahí para ayudarles. ¿Y sabes qué? A Sánchez le importa lo mismo un gazatí que un saharaui, que un vecino de Lavapiés o de Lerma Burgos. A Sánchez solo le importa él y su relato. Durante 2 semanas pensaron que la destrucción terrible de Gaza era una baza electoral. Pensaron que era una movilización populista para extremar y polarizar, para ganar votos. La tragedia a miles de kilómetros como fuente de división social. Y no solo provocaron tu enfado personal, es que intentaron que discutieras con tu familia, con tus hijos, con tus amigos en el trabajo. Había que posicionarse entre buenos y malos, o progre o fascista. que ya estamos en este nivel. Es que además nos ha dejado como el único país de Occidente que ha declarado un embargo total de armas a Israel. Y todo esto mientras Kushner, el yerno judío de Trump, y Tony Blair, el ex primer ministro del Reino Unido, y los cataríes estaban organizando un plan de paz para la zona que, oh sorpresa, respaldan todos los países árabes relevantes menos Irán, y le han dado el ok Estados Unidos, Qatar, Arabia Saudita, China, Rusia y, por supuesto, la Unión Europea. Son los integrantes de la flotilla a los que esta noche Sánchez y Moncloa les han dejado tirados. Sánchez intenta ahora recolocarse en la cuestión de Gaza porque sabe que si el grupo terrorista Hamás dice no al acuerdo de Trump, lo que pase en Gaza desde ese momento va a recaer fundamentalmente sobre la conciencia de los terroristas. Y mira, la conclusión es clara. Ni todo es blanco, ni todo es negro. Hay que escuchar siempre a quien piensa diferente con respeto y hay que huir de las consignas, sobre todo si te llegan de Moncloa, porque en el momento más inesperado, cuando ya no te necesitan, como le está pasando, por cierto, a Colau y a sus acompañantes, pues te dejan colgado de la brocha. Y a ti, tú que te levantas todas las mañanas para subir la persiana y trabajar, pagando la fiesta.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. Igualdad abre una investigación interna para dirimir responsabilidades por los fallos de las pulseras antimaltrato.
Es el anuncio que ha hecho la ministra Redondo en el Senado. Ella insiste en que los dispositivos son seguros.
No todo vale en política. Se han suscitado dudas y preocupaciones en relación con la eficacia del sistema de protección Cometa, a raíz de afirmaciones inexactas o, en algunos casos, manifiestamente falsas.
Último adiós a Monseñor José Antonio Álvarez, el obispo auxiliar de Madrid, fallecido de un infarto.
A los 50 años llevaba poco más de un año en el cargo. Esta tarde su cuerpo será trasladado a la cripta de la Catedral de la Almudena para quien lo desee pueda acercarse y orar por su eterno descanso.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Sorpresa por la actitud de Valverde en el partido de Champions.
La frase de no nací para ser lateral, su suplencia en Almaty y su actitud a la hora de calentar ha generado sorpresa en un jugador que es capitán del Real Madrid. ¿Qué se piensa en el club, Melchor Ruiz?
Bueno, el Real Madrid de momento no tiene nada que decir, le restan importancia, al igual que hizo Xabi Alonso en sala de prensa sobre esa actitud de Valverde en las últimas horas. Entienden que son cosas que pueden pasar a lo largo de una temporada. Sorprenden, eso sí, algo las declaraciones del uruguayo en la previa, como también su suplencia, pero si, como dijo Xabi Alonso, está previsto, estaba previsto que fuese suplente, hay poco que decir al respecto. Y en cuanto a actitud pasiva y distante de Fede con los rondos y en el calentamiento, será algo que tendrán que hablar Xavi con el jugador.
Hoy a las 9 de la noche, 3 partidos con equipos españoles. Barcelona-París, ha entrado en la lista Balde, Villarreal, Juventus y Dortmund Athletic de Bilbao. Lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues vamos a continuar, lo digo por si acaban de sintonizar la radio, han puesto la COPE. Sí, estamos haciendo un especial de la feria más importante que se da lugar, que se da cita. Bueno, nos han dicho los invitados que esta y Berlín son las más importantes en las que ese escaparate de la huerta del mundo, como nos ha dicho Fernando López Miras, pues ahí es donde todos nos pueden ver de primera mano. Días importantes estos días en la feria, enseguida vamos a tener más invitados, pero hasta la 1:30 vamos a estar contándote todo en esta edición especial que estamos haciendo a través de la cadena COPE. Vamos con más invitados y seguimos contándote historias. No sé, Adolfo, le estoy cambiándolo. Me está mirando con cara, pero le he dicho, vamos a dar las temperaturas, a ver cómo está hoy la región de Murcia, aprovechando que estamos con los oyentes de COPE Cartagena, COPE Lorca y COPE Noroeste. Adolfo, ¿echamos un vistazo a las temperaturas? Venga. Pues sepan que hoy más o menos se van a mantener muy parecidas a las de ayer, pero tenemos, por ejemplo, entre los 21 de mínima de Cartagena, por ejemplo, a los 17 de mínima en Lorca, o ya saben que 14 se quedan en Yecla, o, pues no sé, 12 en Caravaca. Las máximas, ¿cómo van a ir? Más o menos 26 en Cartagena, 24 también de máxima en Caravaca de la Cruz o en Lorca. Y Murcia, pues igual hoy, prácticamente como en todo el resto de la región de Murcia, máximas de 26. Jumilla, por ejemplo, tiene en torno a estas horas 20-22 graditos. Es la 1:10 y seguimos con más protagonistas y con más invitados.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ya saben que la feria La Fruit Attraction arrancaba ayer en Madrid y nosotros hoy aquí en la cadena COPE, en COPE Región de Murcia, estamos haciendo un especial precisamente pues para ir poquito a poco conociendo cuál es el papel que desempeña la Región de Murcia en esta feria tan importante que ayer, por cierto, pues nos comentaban los que allí están presentes que tuvo un récord, bueno, pues importantísimo en cuanto a personas, ¿no?, que acudieron en ese primer día. Vamos a hablar en este instante con el director del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, IMIDA, Andrés Martínez, al que también está allí, lógicamente, en la feria en Madrid. Buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenos días, gracias por llevar, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Me comentaba a micrófono cerrado, Andrés, que ayer, bueno, muchísima, muchísima gente en ese primer día de esta Fruit Attraction, ¿no?
Sí, la feria de Madrid, y ayer lo comentaba con los compañeros y con la gente en general, la gente de la Feria de Fruit Attraction ha desbancado a la Feria del Turismo de Fitur. El año pasado ya fue récord y superó a Fitur, y ayer, con datos que tenían ya sobre la mesa, ayer martes fue el martes uh-huh. que más gente hubo en la feria, o sea que vamos de récord en récord. Hoy miércoles, como hablábamos, si ayer hubo tres cuartos o media Murcia aquí, hoy estarán tres cuartos de Murcia. Quedaré pocos por allí.
Tenemos buena representación. Bueno, sí, hay que decir para los oyentes que nuestro invitado Andrés es el responsable de la entidad científica de la Administración Regional que se encarga precisamente de la investigación agraria y, bueno, pues algo tan importante, ¿no? Aquí hemos hablado en muchas ocasiones y seguimos haciendo, ¿no?, de esos proyectos, ¿no?, que se van realizando. Pero ¿cómo se encuentra ahora mismo la investigación agroalimentaria que se practica en la región, Andrés?
Bueno, pues la investigación, ahora mismo nosotros el centro, como bien has dicho, es el centro dependiente de la Consejería de la Consejería de Agricultura del Gobierno Regional, y yo creo que la agricultura está en un momento clave la agricultura regional, porque la agricultura regional se enfrenta a unos retos desde el punto de vista, por ejemplo, del tema de productos fitosanitarios o del tema de adaptación al cambio climático, o de una serie de otro tipo de retos de adaptación del tipo de variedades que al gusto del consumidor, que creo que necesitan de la ciencia y de la tecnología. Y pues para eso estamos, uh-huh. para eso está el centro de investigación, y para eso estamos nosotros buscando una investigación aplicada, sentándonos con el sector, con muchas de las empresas, por no decir con todas las que están aquí en Madrid, para ofrecerles nuestra tecnología, nuestra investigación y nuestras soluciones para que la agricultura murciana siga siendo una agricultura puntera.
Hablamos de investigación, de empresas, del campo, pero ¿cuál es el nivel de uso precisamente en las empresas de la región de Murcia de esos avances científicos tecnológicos que se producen aquí?
Pues mira, Carmen, me alegra que me hagas la pregunta porque creo que tengo que romper una lanza en pro del sector. Yo creo que el sector al final siempre ha visto la investigación como algo muy distante, algo muy lento, algo que no le da o que no le ofrece una solución. El sector al final, el campo, yo que aparte soy ingeniero agrónomo, el campo necesita soluciones día a día porque a veces los problemas del campo van más rápidos o que la legislación o que las soluciones. Creo que ahora se ha visto una oportunidad de hace un tiempo a esta parte, de hace un par de años aproximadamente que vamos a ir al frente del centro, donde hemos abierto las puertas, las ventanas, y la gente conoce qué se hace en la región, qué hace el centro de investigación. La verdad, mucha gente se queda sorprendida, y cuando confían la primera vez, repiten. Y si repiten, es porque encuentran soluciones, porque nosotros se las podemos dar.
Eso es buena señal, efectivamente. Aquí hemos hablado con diferentes investigadores, porque además detrás de estos proyectos, Andrés, hay un montón de gente, hay un equipo humano importantísimo.
Bueno, nosotros aquí en Madrid estamos en la feria de agricultura, pero nosotros hacemos agricultura, ajá, hacemos ganadería y hacemos acuicultura. Aquí trabajan más de 250 personas, 150 investigadores con más de 20 equipos de investigación, Y la semana pasada, por ejemplo, hubo un Congreso Nacional de Acuicultura y nosotros estamos presentes allí. Esta semana hay la Feria Fluvia de y nosotros tenemos que estar aquí con el sector, tenemos que estar al lado del sector, porque, yo digo, con centro en la alberca, múltiples fincas en Torre Pacheco, en Cejín, en Calasparra, tenemos hasta una bodega experimental que está haciendo, aparte de la investigación de mejora de variedades, pues tener variedades adaptadas al cambio climático, pues está haciendo los vinos que han sido premiados. O sea que estamos haciendo cosas en todos los ámbitos relacionados con el sector agrario en general, que creo que por eso entiendo que el sector debe estar un poco del lado y por eso creo que hemos ganado esa confianza un poco del sector.
Bueno, y hemos ido entendiendo poco a poco, yo creo que todos los consumidores, lo importante que es el campo, el agricultor, ese producto, la investigación, al final todo tiene, ¿no? Todo suma, pero muchas veces hablamos de agricultura, de campo, agua, algo tan escaso en la región, ¿no? Pero para que también lo sepan los oyentes, Andrés, la región lidera los programas de agricultura sostenible y uso racional del agua y avanza además hacia la digitalización de todo el sector.
Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos dentro del centro, y el sector lo conoce perfectamente, pero para que los oyentes, hay muchos oyentes que a lo mejor no conocen el que se dedica al centro, y yo les invitaría, si hay la oportunidad de poder conocerlo, entrar en nuestra página web y descubrir todas las cosas que hacemos, pues ahí lo que es la propia investigación y luego de otra serie de estudios de servicios transversales. Nosotros estamos trabajando hace más de 20 años con sistemas de SIG y de la detección, haciendo modelos digitales, modelos predictivos, haciendo cálculos de bioeconomía, porque al final, como ya has dicho, la agricultura es una forma de ganarse la vida y tiene que ser rentable para los agricultores. Tenemos que analizar cuál es el ciclo de vida de los productos para que el agricultor sepa en qué puede o en qué no puede ahorrar y cómo hacerlo. Y sobre todo también ofrecerle tecnología para que utilice los recursos tan escasos como el agua en la región de Murcia y los utilice de una forma tan eficiente que seamos un referente, como todo el mundo sabe, pues a nivel nacional e incluso mundial.
Ya por último, Andrés, ¿qué papel puede interpretar la Administración Regional para mejorar precisamente las sinergias entre investigación y empresa en el ámbito agro, precisamente?
Bueno, nosotros, al final, como hemos comentado al principio, lo has comentado tú de manera muy muy bien, el centro de investigación es un centro de la Administración Regional. Uh-huh. Esta es la herramienta que tiene la Administración Regional para poner y dar soluciones a lo que, por ejemplo, la legislación ahora mismo no llega. Por ejemplo, ahora mismo la legislación fitosanitaria impide utilizar determinadas materias activas y determinados productos que por una burocracia de Bruselas y luego traspuesta por ministerio es complicado. Pues bueno, nosotros le podemos ofrecer soluciones, por ejemplo, de control biológico, porque al final este señor tiene que matar o acabar con una plaga, y si no puede hacerlo de forma a través de materias químicas o productos fitosanitarios, pues lo puede hacer a través de un producto biológico que nosotros podemos hacer, o una lucha biológica a través de enemigos naturales. Soluciones que la Administración le pone encima de la mesa al sector para que pueda luchar contra esa falta de velocidad, o sea, diferente velocidad de cómo van las plagas y cómo va la legislación a nivel europeo.
Nosotros a lo largo de este año hemos aprendido mucho a través de IMIDA, precisamente, Andrés, con esos investigadores como protagonistas, hablando de proyectos que en algunos casos hablaban de productos que no teníamos ni idea, pero que son productos que al final llegan a la mesa, llegan al consumidor, algunos muy raros, pero que ahí están, y otros que además se van creando, ¿no? Porque parece que no, pero siguen apareciendo nuevos productos en el campo.
Claro, bueno, a ver, yo invito a todos los oyentes, y a ti en particular, Carmen, si no lo has probado, por ejemplo, en la región de Murcia, hasta hace nada, el cultivo, por ejemplo, de la cereza, no se había implantado. El cultivo de la cereza no es un cultivo que estaba implantado. Con un plan de mejora genética que hizo el centro, el cultivo de la cereza es un cultivo ahora mismo que invito a todos los oyentes a partir del mes de mayo, que es cuando hay las buenas cerezas, que comparen la cereza murciana, la cereza jumillana, con la cereza, por ejemplo, del Valle del Jerte o de cualquier otro sitio de España, y comprobará el tamaño, el sabor, lo crujiente que están las cerezas. O sea, eso es un ejemplo patente que está encima de la mesa, que está cualquier consumidor se puede encontrar en un lineal, y que eso es fruto de la investigación y fruto del trabajo que se hace en el centro.
Pues sí, por eso es tan importante la investigación. Andrés Martínez, director del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, IMIDA, gracias por estar aquí hoy y que vaya muy, muy bien esta feria que se está celebrando en Madrid, la Fruit Attraction, en una nueva edición, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias, Carmen, a vosotros por venirnos. Tenéis las puertas abiertas del centro para lo que queréis y lo que necesitéis. Y estamos a vuestra disposición.
Gracias, Andrés. Un abrazo.
Buenos días. Igualmente, David. Buenos días.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pasan 20 minutos de la una del mediodía. Sigues escuchando Mediodía COPE. Hoy un programa especial. Oye, cada vez que voy a decir Attraction, como que es... Bueno, pues sí, esa feria Fruit Attraction que se está celebrando en Madrid hasta el próximo 2 de octubre. Y vamos a ir ya, pues eso, cogiendo más minutitos y cogiendo más protagonistas. En este caso, vamos a hablar con el presidente de Apoexpa, que es Joaquín Gómez. Les cuento yo primero lo que es exactamente Apoexpa. Es la Asociación de Productores Exportadores de frutas, uva de mesa y otros productos agrarios. Fue fundada también hace 40 años, 1985, con objetivos importantísimos. Pero vamos a hablar o a saludar primero a Joaquín Gómez. Buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por atendernos, Joaquín. Intuimos que estás en la feria, ¿no? Sí, en vivo, sí. Y en directo ahora mismo. Que nos,
sí,
han dicho, nos han dicho todos los invitados hoy que hay muchísima gente, igual que ayer, ¿no? Joaquín.
Hoy una cantidad de gente, muchísima gente.
Es que pensaba que la habíamos perdido. Decía yo que, bueno, hablábamos ahora ya con nuestro último invitado, con esta Asociación de Productores Exportadores de Frutas, Uva de Mesa y Otros Productos Agrarios. Háblanos un poquito de Apoexpa.
Pues mira, Apoexpa es la patronal de la fruta de hueso y la uva de mesa de la región de Murcia. Uh-huh. Y bueno, pues ese es nuestro papel, defender a las empresas privadas, grandes, medianas y pequeñas que se dedican a esos productos en la región.
Ajá. Bueno, ¿qué supone para vosotros, en este caso, el estar presentes en esta feria y viceversa? ¿Qué supone esta feria para vosotros?
Pues hombre, es una feria importantísima, de hecho ahora mismo es la más importante junto con Berlín, y supone pues la exposición de... Uh-huh. De nuestros productos y el mostrarle a todo el comercio del potencial de la fruta de hueso.
Claro, es que eso iba a preguntar, la fruta sin hueso, en este caso las uvas de mesa sin semilla y con semilla, en estos últimos años parece que hemos pasado afortunadamente de no consumir solo esta fruta cuando llega la época de la Navidad, ¿no? Es una fruta que se puede consumir durante todo el año y que además está llena de propiedades y además está buenísima, ¿no?
Sí, además todo el año, pero no solo eso, sino que la campaña de Murcia dura desde el mes de junio hasta el mes de diciembre. Uh-huh. Con lo cual, durante todos esos meses, prácticamente las uvas que tú ves en la distribución son uvas murcianas. Y bueno, para nosotros es una campaña ya muy importante. La uva es el producto que más factura en Murcia, el que más valor añadido tiene como producto individual. Y bueno, pues la verdad que desde el crecimiento exponencial del consumo de uvas sin semilla, pues el sector ha ido acompañándolo y bueno, y hasta estos momentos.
Esa fruta que exportamos, antes hemos hablado con otros invitados sobre que Alemania es el país donde quizá más se hagan exportaciones desde aquí, desde la región. No sé si en este caso y con esta fruta o frutas en concreto, también es Alemania el mayor, los que más demandan, ¿no? Ese tipo de fruta de la región de Murcia.
Sí, Alemania efectivamente es quien más lo demanda, pero también Inglaterra, ¿eh? Inglaterra, uh-huh, es un mercado estratégico para nosotros, en uva de mesa, sobre todo, donde ha habido años que ha estado por encima de Alemania. Pero bueno, son los dos principales referentes que tenemos ahora mismo en el consumo de uva de mesa.
Joaquín, la temperatura y el clima que tenemos aquí en la región de Murcia, con tanto calor durante tantos meses, poca agua, todo esto, ¿qué le aporta lo bueno y lo malo a este tipo de frutas, tanto a las uvas como, por ejemplo, hablamos también de melocotones, paraguayos, nectarinas o ciruelas?
Bueno, el principal problema de las temperaturas es las noches tan calurosas y tan seguidas que tenemos, ¿no? Cuando eso ocurre, pues la verdad es que las frutas y las uvas se resienten. Pero bueno, por lo demás, pues cada vez la técnica nos permite que podamos luchar contra los efectos del cambio climático y la calidad que sea excelente, ¿no? Y en estos momentos, pues, funciona bien, ¿no? Es una lucha constante en contra de los cambios, pero a nivel técnico las empresas están muy bien montadas y consiguen luchar contra eso.
Bueno, claro, al final decía yo que empezaron en 1985. Han pasado, Joaquín, 40 años y supongo que ha dado para mucho, ¿no? Para cosas buenas, malas, buenos momentos.
Sí, claro. Hemos pasado por todo. Pero que al final el balance es muy positivo, ¿no? Porque si ves la agricultura actual y ves desde hace 40 años, desde 1985 hasta ahora, pues ves que el sector ha sabido adaptarse a los cambios, a la tecnología y a todo, ¿no? Y por tanto, pues es un orgullo para el sector. Después de 40 años, pues estás siguiendo siendo puntero y siguiendo siendo ahora mismo pues los productos más cualificados por precio y calidad que hay en España.
Y ya para terminar, Joaquín, he dicho yo que son una asociación de productores. ¿Son muchos los que forman parte de Apoexpa?
Son unas 30 empresas pequeñas, grandes y medianas. Aquí conviven empresas de 10 millones de euros de facturación hasta 350. Y bueno, nadie es más importante que nadie por eso y esa convivencia durante tantos años pues ha hecho que la asociación perviva y se mantenga.
Bueno, pues es para nosotros un orgullo también, ¿no?, para la región de Murcia, el estar presentes a través de este tipo de asociaciones en esta feria tan importante como es la Fruit Attraction, que se está celebrando. Ahora estamos oyendo ahí de fondo el murmullo de IFEMA, que es donde se celebra. Pues muchísimas gracias por atendernos, Joaquín Gómez, como presidente de esta asociación de Apoexpa, ¿vale?
Vale, gracias a vosotros, como siempre.
Adiós, que tengan una buena feria.
Gracias.
Quiero contarles, por ejemplo, que esta feria es referente en cuanto a la exposición de frutas y hortalizas. Ya hemos hablado un poco con los con los más importantes, ¿no? En este caso con FECOAN, con ProExport, también con el IMIDA, con Apoexpa, y hemos hablado también con nuestro presidente, que como bien, pues es un poco la cabeza de todo ello, ¿no? Decía yo que es un referente en cuanto a esta exposición, pero la industria auxiliar y generadora de tecnología también tiene un peso fundamental en cuanto a lo que la región de Murcia ofrece, porque contamos con la preparación y el trabajo de muchas décadas centradas en mejorar la actividad agrícola, algo tan importante en esta región que necesita tanto, tanto, tanto el agua y que desde luego hemos ido saliendo adelante con el esfuerzo de todos y cada uno de esos agricultores. También hay que decir que la región, somos líderes un poquito en todo, los productos más demandados por esos clientes de terceros países destacan, por ejemplo, equipamientos de riego, sistemas de protección de cultivo o también maquinaria agrícola. Hoy se han dado cita allí más de 120 empresas, para ser exactos 123 de la región de Murcia, que han exportado tecnología agrícola por valor de 67 millones de euros en solo los primeros 7 meses del año, una cifra que supone un incremento del 2,11% en relación con el mismo periodo del pasado año 2024. Por cierto que este año, la edición de este año de esta feria cuenta con Andalucía como patrocinador oficial y la colaboración especial también nuestra, de la región de Murcia. Bien, pues vamos casi a ir cerrando ya filas en este programa especial que hemos hecho, saludando por supuesto a los oyentes que nos están sintonizando ahora mismo a través de, por ejemplo, COPE Cartagena 89.4, COPE Noroeste 87.6, COPE Lorca 89.2 y también toda la zona de COPE Mar Menor, San Javier, etcétera, a través del 106.9. ¿Por qué digo esto? Pues porque vamos a llegar a la 1:30 del mediodía y vamos a hacer un pequeño punto y seguido. cerrando este programa especial que hemos comenzado a eso de las 12:30 en este primer día del mes de octubre, que además de celebrarse esa feria, también se celebra, y es importante, el Día Internacional de las Personas Mayores. Es la 1:30 y así que directamente vamos a irnos juntos hasta las 2:00 para hablar de temas que tienen que ver especialmente con ¿quién? Pues con las personas mayores, porque hoy 1 de octubre es el Día Especial de las Personas Mayores. Por cierto, que en la región de Murcia hay 328.387 personas mayores de 60 años, lo que representa el 21,6% de la población total desde que se han hecho los últimos datos y los últimos estudios. Así que les invito a que se queden con nosotros durante los próximos minutos aquí en Mediodía COPE Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hoy es 1 de octubre, ya lo saben, y si no, yo se los recuerdo, es el Día Internacional de las Personas Mayores, que hoy vamos a hacer un poquito más de hincapié, pero que nos gusta hacerlo durante los 364 días restantes. Y ya lo saben, si son oyentes habituales de COPE, que de vez en cuando nos gusta charlar con Carmelo Gómez. Él es enfermero geriátrico y también es catedrático de humanización en la Universidad Católica. Ayer además hablábamos con él, Paula hablaba con él en ese espacio Ducán, por ese Congreso Internacional sobre Humanización y Cuidado de Personas Mayores que arranca mañana. También hoy queremos comentar con él otros temas, por ejemplo, que la escasez de enfermeras especialistas en geriatría pone en jaque la calidad de los cuidados de una población cada vez más envejecida. Bien, pues de esto y otros temas vamos a hablar con él. Carmelo, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, hoy es el Día de Todos los Mayores, que bueno, creo que estamos en... Hay cifras muy altas en lo que a personas mayores de 60, aunque para mí mayores no son los mayores de 60. Pero bueno, cada vez somos más, cada vez envejecemos más, con lo cual cada vez vamos necesitando muchas más cosas, no solo cuidadores, sino también cuidados, compañía, esa soledad de la que tanto hemos hablado, ¿no? Y que es protagonista en muchos hogares de gente que vive sola. Hablamos un poco en general, Carmelo.
Sí. Yo creo que es algo que hay que poner el punto clave probablemente de atención. Al hecho, esa frase clásica y típica que conocemos en geriatría de que hay que darle vida a los años y no año a la vida. No es solo cuestión de que la esperanza de vida sea mayor, sino que esa vida se viva con la mayor calidad posible. Y para tener esa calidad hacen falta cuidados. Y para que hayan cuidado, tienen que haber recursos, por supuesto, desde el punto de vista institucional, pues plaza de centrería, pero tener recursos sanitarios. Y, por supuesto, una red familiar, una red de apoyo que sea capaz de estar cerca del mayor donde el mayor quiere pasar sus últimos días, que es en casa.
Que eso es lo que quieren la gran mayoría, ¿no? Pero si es como sopesar un poco, ¿no?, la balanza y decir, la mayoría quieren estar en casa. Yo creo que eso lo entendemos todos, ¿no? Sin embargo, la otra cara de la moneda, las residencias, listas de espera, Carmelo.
Sí, y además es enorme. La lista de espera es enorme. Y la gestión de esos expedientes es bastante deficiente. Uh-huh. Murcia, desgraciadamente, es una de las dos comunidades autónomas del territorio nacional a la cola en cuanto a esa gestión, ¿no? Esa lista de espera que hay para resolver expedientes. Y eso, pues sí, es verdad que es una comunidad infrafinanciada, estamos de acuerdo, muy infrafinanciada, probablemente sea la peor financiada de España, pero hablamos de detalles técnicos, no es tanto solamente de plazas. Es posible que realmente si apoyáramos más lo que es los recursos sociales de primaria, de atención primaria, ayuda a domicilio, centro de día mixto, que no lo hay en Murcia, por ejemplo, centro de día de fines de semana, si tuviésemos residencia solo de noche, que también la hay en otras comunidades autónomas, probablemente abríamos más el abanico y tendríamos menos lista de espera.
Decía yo también que, bueno, eso que hemos comentado al principio de que la escasez de enfermeras, pero esto no, quiero decir, esto no lo estamos hablando ahora como novedad. Esto viene de hace muchos años, diría yo, ¿no? ¿Qué pasa ahí, Carmelo? ¿Por qué?
Pues mira, no sabemos muy bien qué es. No sabemos muy bien y no hay datos que podamos decir, esto es por esto seguro. Pero enfermeras las hay, las sabemos, enfermeras especialistas las sabemos. Lo que no hay es un nicho laboral donde puede desempeñar nuestro trabajo. Es decir, si no tenemos dónde trabajar, pues no tiene mucho sentido que la gente tenga cada vez más interés, ¿no?, en la especialidad, que aún así siga habiendo interés por la especialidad de geriatría. Y si además de eso, pues se supone que no hubiesen mayores o cada vez hay menos mayores y hay menos demanda, pero sé que cada vez hay más mayores en la sociedad. La verdad es que es un poco sorprendente cómo hace unas semanas así hablábamos de... Se oía, ¿no? Yo oía en los medios de cómo se reduce la ratio de alumnos en aula, que eso va a llevar a contratar más profesores, que va a aumentar el número de profesores contratados. Es una sociedad con menos niños, más profesores, en donde tenemos más ancianos, con menos enfermeras especialistas y con más listas de espera en plazas residenciales. Creo que es algo que deberíamos de mirarnos como sociedad, porque esa distinción que estamos haciendo entre a quién priorizar recursos es de corte ético, ¿de acuerdo? Eso es una vulneración ética, es decir, ¿qué hacemos con los mayores? ¿Los dejamos a un lado aparcado porque resulta que otros sectores venden más, son más bonitos, sale mejor en prensa que si hablamos de mejorar la atención a los mayores? La enfermería forma parte de ese grupo de recursos que se deberían de utilizar y que hoy por hoy no se están utilizando.
Hemos hablado de esa soledad, que, bueno, cuando se habla de esa soledad, hay quien dice, bueno, una soledad buscada, una soledad elegida. Yo creo que la mayoría de personas mayores, pues esa soledad no la eligen, ¿no?
El 75%, entre 75 y 80% de mayores que viven solos, no lo hacen por elección propia. Solo, además son datos de CSIC, ¿de acuerdo? No lo inventamos ni nos lo han contado en ninguna esquina. Datos de CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, te dice que entre un 25%, según la comunidad autónoma, son personas que deciden vivir solas, y me parece estupendo y maravilloso, pero hay un 75% que no quieren vivir solas y que lo hacen desesperadamente, ¿no? Eso hay que hacer una buena lectura, porque, claro, últimamente escuchamos programas de televisión, ¿no?, donde te dicen que sirven para acompañar la soledad no deseada, y me estás diciendo que porque tengas un programa tipo Sálvame por la tarde durante 3 horas, eso lo único que hace es lentecer el funcionamiento cerebral y deprimir más a las personas, ¿no? Hacen falta verdaderamente programas serios para hacer acompañamiento. Y el acompañamiento no se hace con maquinitas, el acompañamiento se hace con personas.
Claro, al final además son personas que han estado trabajando toda su vida, que han llegado a esa jubilación con una jubilación más o menos decente, ahí no vamos a entrar tampoco porque tendríamos para muy largo, pero es verdad que, bueno, parecen como los arrinconados, ¿no? Bueno, pues ya han cumplido su función en la sociedad, Carmelo, pero...
Efectivamente. Recuerda que esa generación nació antes del 46, se la conoce como la generación silenciosa, pero yo digo más la silenciada, más que silenciosa. Es una generación que de la posguerra, que estaba acostumbrado a hago y me callo por lo que pueda pasar. Sí. Y desgraciadamente esta pobre gente que son nuestros abuelos, nuestros padres en muchas ocasiones, se les vendió en los años 70 que tenían pensión gracias a, ¿no?, Pauli Dicoscu. No porque hubiesen trabajado 14 horas, 7 días a la semana, sino porque un político en concreto decía que tenían que tener pensión. Esa generación ha sido la que decidió callarse para que nosotros podíamos seguir para adelante. Y ahora que nos toca devolverle todo lo que han hecho por nosotros, pues lo dejamos aparcado. Y eso es inmoral, totalmente inmoral. Y que alguien tiene que tomar cartas en el asunto, claro.
Vamos a hablar unos minutitos ya para terminar sobre ese congreso, aunque ya lo hablábamos ayer, pero qué importante también es que por lo menos se lleven a cabo congresos de esas características. Hablamos de congresos miles, diferentes, pero que este se centre en las personas mayores, en la concienciación, en la humanización. Este año hemos visto muchas imágenes, a través de las redes sociales sobre todo, del maltrato a las personas mayores, ¿no? Que uno piensa, ¿cómo puede alguien ser capaz de hacerle daño a cualquiera, pero en este caso a personas mayores también?
Sí, sí, en general a las personas vulnerables. Eso habla mucho del tipo de, el perfil psicológico del maltratador. Se hace daño a la persona vulnerable, con más ahínco. Y el mayor, por mero hecho, no por mero hecho de ser mayor, sino por las circunstancias que le rodean, en numerosas ocasiones son víctimas muy fáciles de maltrato. Hablamos del maltrato y normalmente no nos acordamos de los moratones, pero ese es un tipo de maltrato. Está el abuso económico, que hay mucho. Está, por supuesto, la negligencia por abandono, es decir, el no darle la medicación que tenemos que darle, el dejarlos en casa allí y ya iré pues cada 4 o 5 días por si hay algo en el frigo que se ha puesto malo, no llevarlos a los médicos cuando hace falta llevarles a los médicos porque ya son muy mayores. Y eso se produce en casa, pero también se produce a nivel de las instituciones. Hay muchas instituciones que con la frase de ya no merece la pena, que eso hace daño, moralmente hablando, se discrimina en muchas ocasiones a esos mayores haciendo el llamado edadismo, que no es otra cosa que un maltrato institucional también, ¿no? Y creo que eso hay que tomar carta, y lo que pasa es que eso está haciendo. Hace ya años que yo, por lo menos, compañeros míos, estamos diciendo hace falta ya un protocolo de maltrato de las distintas instituciones, igual que hay protocolo de maltrato para abordar el caso de los niños y las mujeres. Uh-huh. Hace falta una ley específica, porque he visto lo visto en este país, en donde por lo visto tienen que haber leyes específicas, si no la cosa no funciona, pues me refiero igual que hay el de la ley del menor, la ley de discapacidad, la ley de violencia. Pues hay que empezar a pensar ya en la ley del mayor, una
totalmente
ley del mayor que
permita de
como mínimo proteger, de, pero esto lo hemos dicho en voz alta miles de veces, y miran para otro sitio, dicen sí. que no lo ven necesario, lo mismo que deberían de precisamente hacer un estudio en serio.
Claro, parece que no merece la pena, como tantas otras cosas, ¿no?, con las personas mayores. Bueno, pues mañana recuerden que arranca ese congreso 2 y 3 de octubre en la UCAN, es un congreso internacional de humanización y cuidados a los mayores. Así que, Carmelo, gracias. Gracias por la labor que lleváis a cabo todas las personas que os dedicáis al cuidado y a estar, pues eso, en contacto a diario con las personas más mayores. Porque yo eso de, lo he dicho al principio, es que a partir de los 60, yo creo que a partir de los 60 no somos mayores todavía, creo, y me incluyo, y me incluyo. Pero bueno, a partir de ahora, como además ya lo hemos dicho, se vive cada vez más, pues no, yo entiendo, una persona es muy mayor, pues a partir a lo mejor de los 75, 80 años, 85, pero con 60, no, yo creo que ahí tienen que cambiar.
Tienen que empezar a cambiar.
Tienen que subir un poquito, efectivamente. Y como ha dicho al principio Carmelo, hay que dar vida a los años y no años a la vida. Carmelo Gómez, gracias como siempre y feliz día de los mayores, a los que os tocan tan de cerca, ¿vale?
A vosotros por el acompañamiento que hacéis siempre.
Adiós. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, cuando las personas nos vamos haciendo mayores, a medida que vamos cumpliendo años, vamos teniendo diferentes necesidades. Por ejemplo, hay personas mayores que a lo mejor viven en planta baja. Muchísimas. Otras a lo mejor viven en planta baja, pero tienen el dormitorio arriba. Otras, bueno, pues según. Menos mal, y afortunadamente, hay empresas que se dedican a hacer todo eso un poquito más fácil. Hablamos de Forte Salva Escaleras y vamos a hablar con su gerente, que es Dionisio Legaz. Dionisio, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Carmen.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, aunque la palabra ya lo dice, pero díganos un poquito o concrétenos ¿cuál es exactamente a qué se dedican en Forte Salva Escaleras?
Sí, mira, te cuento, Carmen. Somos una empresa con 20 años en el sector y lo que nos dedicamos es a solucionar cualquier problema de accesibilidad de nuestros clientes, ya sean particulares o comunidades de propietarios. Les hacemos un estudio gratuito, in situ, para darle la mejor solución y poderles aconsejar lo que les solucione realmente y les ayude a mejorar su calidad de vida.
Claro, en este caso hablamos sobre todo pues personas que tienen dormitorios o la casa, en una vivienda, en un sitio donde a lo mejor es una primera planta y no hay ascensor. En este caso llega, pues, lógicamente, la empresa Forte Salva Escaleras para poner solución, ¿no? ¿Cómo es un poco la mecánica a la hora de contactar con vosotros, Dionisio? ¿Hacéis un presupuesto? ¿Veis el sitio? ¿Es posible colocarlo en cualquier vivienda?
Sí, te comento, prácticamente las sillas salva escaleras prácticamente las podemos colocar en cualquier vivienda. Depende de la morfología de la escalera, utilizaremos modelos u otros modelos, ¿vale? El método es muy sencillo. Ellos contactan con nosotros vía web, vía teléfono, vía WhatsApp, y concertamos una visita sin contacto en el domicilio del cliente o clienta. Y allí, in situ, hacemos un estudio de sus necesidades y de la escalera, para poderle dar un presupuesto sin compromiso alguno. Uh-huh.
Claro, porque me imagino que dependerá de la altura, de la forma de la escalera, de la anchura que pueda tener esa propia escalera, ¿no? Pero más o menos casi siempre es posible, ¿no? Y esto yo creo que es el mensaje que tenemos que dar, ¿no?
Al 99,9% nunca le soluciona a nuestros clientes.
Ajá.
Sea con unos modelos más sofisticados o menos, podemos buscar siempre la solución.
Ya. Y bueno, no voy a preguntar precio, Dionisio, porque tampoco me parece, pero ¿es un presupuesto que más o menos puedan llevar a cabo los interesados?
Sí, vamos a ver, disponemos también de financiación para particulares y comunidades de propietarios, para
ajá,
facilitar un poquito más el pago. Entonces, el presupuesto se da y nos acomodamos a la economía de cada cliente con diferentes modelos.
O sea, que es posible que más o menos la economía puede estar más potente o menos, pero todo el mundo puede llegar a tener estas sillas salvaescaleras. Desde que contactamos con vosotros en Forte Salvaescaleras, Dionisio, hasta que está colocada, ¿cuánto tiempo más o menos podéis tardar o puede llevar el hacer todo esto? Porque no sé si lleva obra, no sé qué tipo de mecanismo es el que tenéis que poner en casa.
Claro, mira, te comento, Carmen. A la hora de las sillas salvaescaleras, lo que es nuestros modelos de silla recta, esas se pueden instalar incluso 24-48 horas, ponemos de estocaje. Cuando son sillas con raíl curvo, tenemos escaleras que hacen curvas a 90-180 grados, esas sillas sí pueden tardar de 3 a 5 semanas desde que el cliente nos confirma el pedido de la misma.
O sea que dentro de lo que puede ser un tiempo, en 3-4 semanas puede estar solucionado. ¿Es muy habitual el colocar este tipo de sillas en los hogares, por vuestra experiencia, Dionisio? ¿Es cada vez más necesaria?
Sí, lo que es el tema de las sillas salvaescaleras, los clientes, una de las cosas que más les atrae, es como bien ha indicado, no necesitamos obra, no necesitan un mantenimiento obligatorio, y es una rápida ejecución y limpia, con lo cual el cliente rápidamente tiene sus problemas de accesibilidad resueltos.
Pues sí, porque...
Hay algunos particulares, Carmen, que también, según la tecnología de la casa, a lo mejor en vez de silla le podemos colocar lo que es plataforma para que coja una silla.
Ah, ¿no? Ya, claro, claro, que en este caso...
Tenemos todas las opciones.
Claro, porque al final uno son necesidades, me imagino, Dionisio, que muy diferentes, ¿no?, según cada persona,
claro.
Pero es verdad saber que tenéis, pues, que os adaptáis, ¿no?, a esas necesidades precisamente. ¿Cómo contactar con vosotros para la gente que ahora mismo nos está escuchando en este Día Internacional de los Mayores?
Sí, mira, muy sencillo. Pueden tanto directamente en nuestra página web Forte Salvaescaleras, ¿vale?, donde nos pueden contactar fácilmente, o por teléfono al 868-621139.
Repito, 868-621139. Ese es el teléfono, ¿verdad?
Perfecto.
Y a través
por
de...
WhatsApp,
ajá.
Por WhatsApp nos podrían contactar al 659-644524.
Tú di que sea fácil localizaros, que eso es lo importante, Dionisio. Ya lo creo que sí. Bueno, pues como hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores, hemos querido tener, a, en este caso, una empresa que tiene mucho que ver con el bienestar, la comodidad y ese día a día de las personas mayores, que son Forte Salvaescaleras. Dionisio Legaz, que muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en COPE, ¿vale?
Muchísimas gracias a ti, Carmen. Que pase un buen día.
Igualmente. Adiós. Buenos días.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Les he comentado yo que en la región de Murcia hay más de 328.000 personas mayores de 60 años, de las cuales no creo que se sorprendan si les digo que la mayoría son mujeres, ¿eh? En torno a los 180.000 mujeres y 148.000-150.000 hombres. Aquí también somos un poquito más. Bueno, pues vamos a llegar a las 2 menos 10 minutitos del mediodía. Sigues escuchando Mediodía en COPE Murcia, aquí a través del 100.6. De octubre, Día Internacional de las Personas con Edad. Hay cositas interesantes que merece la pena compartir con los oyentes. Nuestra invitada es Marisa Gómez Guillermo, directora autonómica del Departamento de Mayores, Discapacidad y Teleasistencia de Cruz Roja. Saludarla lo primero. Marisa, buenos días. Bienvenida.
Hola, buenos días, Carmen. Muchas gracias.
Bueno, digo bien, ¿no? Día importante todo el año, pero hoy señalado en el calendario ese Día Internacional de las Personas de Edad. ¿Qué objetivo Marisa persigue Cruz Roja en la celebración precisamente de este día?
Cada año Cruz Roja va sacando una campaña específica para promocionar el aspecto positivo del envejecimiento. Este año con la campaña de mayor, quiero ser mayor, bueno, pues Cruz Roja buscamos tender puentes entre generaciones, fomentando el respeto y la conexión entre jóvenes y personas mayores. ¿Cuántas veces nos han preguntado, ¿y tú qué quieres ser mayor, no? ¿Verdad? Bueno, pues con esta pregunta a la gente joven invitamos a reflexionar sobre el futuro que deseamos construir, o reconociendo que ese futuro pues también será el de quienes hoy son jóvenes. Lo que pretende la campaña es inspirar un cambio de mirada hacia qué es hacerse mayor. Que ser mayor no se perciba como una etapa de pérdida, sino como una oportunidad para seguir viviendo con dignidad, participación y plenitud.
Marisa, ¿qué actividades tenéis previstas?
Pues mira, como bien has dicho al principio, que me ha encantado, esto no es solo cosa de un día. Entonces, sí que tenemos actividades todo el mes, aunque es cierto que todo el año, bueno, pues tenemos tanto en redes sociales como actividades puntuales repartidas. Pero bueno, centradas en el mes de octubre, estamos el 3 de octubre, que es este viernes, pues con una actividad en calle, en la plaza de la universidad en la Merced, donde haremos lectura de un manifiesto vinculado con la campaña que presentamos, donde tenemos actividades intergeneracionales, aprovechando el espacio de la Merced, donde se congregan pues, bastantes personas universitarias y gente joven, y tendremos stand informativos de otras entidades públicas y privadas que han querido colaborar, ofreciendo recursos a personas mayores. Los centros de salud de Floyd Blanca, Vista Bella y El Carmen, que ofrecen un montón de actividades extra para personas mayores, asociaciones privadas como FADE, o incluso Yayo Flauta, que van a colaborar, y por supuesto pues, daremos información sobre recursos propios de Cruz Roja. Como te comento, son varios días y tenemos dos días más.
Yeah.
El 16 de octubre, con el programa siempre acompañado de Fundación La Caixa, en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia y que desarrolla Cruz Roja, pues estaremos en el Mercado de la Fama, mostrando testimonios reales de personas mayores que se sienten solas para hacer una reflexión también y sensibilizar sobre el aspecto de la soledad y el aislamiento en las personas mayores. Y por último, el 28 de octubre, organizada por Capgemini, como veis, hay muchas entidades que colaboran y que participan de forma activa, pues tendremos una feria digital de innovación social que participarán personas del proyecto de atención a personas con funciones cognitivas deterioradas. Todo esto apoyado por vosotros en medios de comunicación y en redes sociales.
¿Cuáles son las líneas de trabajo de Cruz Roja con las personas mayores?
Sí, llevamos muchos años, más de 30 años, trabajando con personas mayores, como no sé si les sonará a los oyentes del servicio de teleasistencia,
claro,
que se conocía como el botón rojo, que se suele decir, bueno, pues llevamos más de 30 años con este servicio. Este servicio pues, nos ha permitido entrar a muchos domicilios y ir conociendo de primera mano cómo está la situación de las personas mayores y cómo ha ido evolucionando, con lo que con este conocimiento nosotros hemos ido evolucionando también y adaptando nuestros servicios. Nuestro objetivo principal es que las personas mayores permanezcan en su entorno habitual mientras sea posible. Digamos que todas las líneas de trabajo, los proyectos y lo que ejecutamos es para conseguir eso, que las personas permanezcan con calidad el mayor tiempo posible,
claro,
en su domicilio o en su entorno. ¿Qué promocionamos? Pues la autonomía personal de las personas mayores, la prevención de la soledad, no deseada, y el aislamiento social, que ahora mismo, por desgracia, está muy de moda, y ya no solo en personas mayores, ¿eh? Ya detectamos en gente joven también es un problema bastante arraigado. Y de una forma transversal también atendemos pues la promoción de buen trato, la reducción de la brecha digital en personas mayores y la atención a personas cuidadas.
Casi para terminar, todo esto, ¿quién lo hace posible? Me imagino que, Marisa, el papel del voluntario es importantísimo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo soy la que hoy está aquí hablando, pero soy la voz de muchas personas que hay detrás, sin las cuales no podríamos estar haciendo todo lo que hoy estoy contando. Tenemos tres grandes piezas, como es nuestro equipo de profesionales contratados que Cruja tiene, que planifican y gestionan las actividades, bueno, pues permitiendo una estabilidad en lo que hacemos. Luego tenemos esos más de 400 personas voluntarias en la región dentro del programa de mayoría y discapacidad, pues que nos permiten poder llegar a tantas personas como las que hacemos cada año. ¿Y qué hacen? Pues dinamizan actividades grupales, imparten talleres con sus conocimientos y con su experiencia, hacen acompañamientos, ya sean telefónicos, en el domicilio o en centro hospitalario, a personas que se sientan solas, hacen movilizaciones en nuestros vehículos. Digamos que es un abanico muy amplio de actividades que pueden hacer con el programa de personas mayores y que los cuales no podíamos hacer ni la mitad. Y luego, pues bueno, contamos otra tercera pata, serían las alianzas, tanto públicas como privadas, que nos apoyan pues en la financiación o en la cesión de espacio o de materiales para que nosotros podamos hacer estas actividades. Principalmente, bueno, pues la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad, a través de los fondos de IRPF, la casilla esa que siempre nos dicen, sí. Bueno, pues marcar las dos, marcar una, pero que sepan que sí que llega y que las entidades sociales trabajamos, en mi caso, con personas mayores y con discapacidad para poder fomentar todo este tipo de proyectos. Y luego, pues corporaciones locales y empresas privadas, pues eso, que con su apoyo también vamos a poder hacer muchas de las actividades previstas.
Ya. No hay que olvidar que, bueno, lo normal es que todos lleguemos a ser más mayores, ¿no, Marisa? Sí. Así que
claro.
Enhorabuena por la labor que lleváis a cabo a través de Cruz Roja. Y en este caso, gracias a Marisa Gómez Guillermo, directora autonómica del Departamento de Mayores Discapacidad y Teleasistencia. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
¿Quieres sorprender en tu mesa?
Cataliment te lo pone fácil con sus perlas gastronómicas. Pequeñas esferas de sabor que realzan tus platos.
Perlas de esturión, arenque, salmón, caballa, tomate, wasabi, yuzu, ajo negro y mucho más.
Desde Murcia para el mundo. Cataliment Perlas. Innovación, calidad y un detalle que marca la diferencia.
Cataliment Perlas. Realza tus platos.
¿Sabes que al menos 5 veterinarios cuidan lo que te comes? En el sector porcino, desde que el grano llega al puerto hasta que la carne está en tu mesa, los veterinarios garantizan la seguridad alimentaria, la calidad de los productos y el bienestar animal. Confía en quienes trabajan cada día por tu salud y la de los tuyos. Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia. Come tranquilo, nosotros te cuidamos.
Si eres de los de...
No tengo tiempo de ir al dentista.
Oh.
Uf, qué pereza.
Tenemos una mala noticia. Tu salud bucodental no puede esperar. Ahora en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología y ortodoncia. Pide tu cita gratis en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues afortunadamente las lluvias han pasado ya de largo por la región, las carreteras vuelven a estar prácticamente todas activas, pero aún así les pedimos siempre precaución a estas horas. Si hacen trayectos cortos o largos, eso es lo de menos, no confiarnos en el volante, a pesar de que vayamos cerquita. Y ya saben que la Gran Vía 2:30, salida de colegios 2:15, 2:20, ahí a las cosas se complican un poquito por la zona central de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Tan solo segundos para llegar a las 2 en punto del mediodía. Ya sabes que aquí no cerramos nunca, nunca, nunca contigo las 24 horas. Y por supuesto decirte que sigues escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja aquí en esta misma sintonía.